puedes abrir tu Biblia, por favor, en 2 Corintios, capítulo 1. La vez pasada empezamos a ver este tema que está en 2 Corintios, mirando las cosas que no se ven, que es un hilo que atraviesa esta epístola de cómo es eso, mirando las cosas que no se ven. Y que es una realidad para nosotros como creyentes, estamos creyendo en alguien que no hemos visto, estamos confiando en alguien que no vemos, estamos caminando en nuestra vida hacia un destino que aún no aparece. Entonces, de eso se trata, ser creyente en el Señor Jesús, pero ¿cómo es esto? Entonces, 2 Corintios ocupa mucho ese tema, pero ahora en esta parte estamos viendo también, hay una cuestión de las promesas de Dios, como ya vimos, que son sus declaraciones de intención. Dios lo que quiere, Dios lo que pretende cuando está obrando, cuando está moviendo cosas, aun cuando oramos y esperamos una contestación, ¿cuáles son sus intenciones? Y cuando lees en la Biblia te das cuenta que hombres y mujeres en la historia muchas veces tenían la misma pregunta, desde lo muy difícil como de Job hasta otras personas que simplemente no entendían el propósito de algo que estaba sucediendo o que iba a suceder. Entonces, Dios nos da promesas que son lo que Él dice claramente, lo que Él, cuál es su intención, lo que Él pretende. Entonces, Pablo está aclarando aquí por qué la demora en llegar a Corinto, no cuando él decía. Entonces, había quienes en Corinto estaban tomando eso para decir, bueno, entonces, ¿cómo sabemos que lo demás que él dice también es verdad? ¿Cómo sabemos si es un apóstol que es en verdad guiado por Dios y dice que viene en marzo y no llega hasta noviembre? Entonces, ¿cómo podemos verificar eso? Entonces, aquí lo está aclarando y en su forma de presentar eso y disculparse con ellos, podemos aprender algo. Y viene un versículo importante aquí acerca de que todas las promesas de Dios en Él, en Jesús, son sí y en Él, amén. Muchas veces como que se toma ese versículo como para ya poner una autorización o una garantía a toda promesa que yo quiera tomar de la Biblia, aunque no sea conforme a un contexto o no ni siquiera me estoy fijando que para quién es. Y hay promesas que son como universales, como cuando Jesús dice, aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Okay, pues bien, esto es a partir de hoy, estoy contigo todos los días. Pero es inmediata la promesa, o sea, a partir de hoy. Pero es sobre la marcha, durante los días y los años de tu vida, que tú vas a tener que caminar y vivir para poder comprobar esa promesa. Y otras promesas son inmediatas en su cumplimiento también. Entonces, para el uno y para el otro, tenemos que ir siempre a la palabra y ver qué es lo que Dios nos ha dicho. Podemos entender mejor. Otra promesa que se toma mucho como para decir realmente que es como una carta blanca que lo que yo quiera hacer, porque es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces decimos, no, pues entonces sí puedo hacer. Y pero cuando lo ves en su contexto, puedo sufrir y tener gozo y puedo no sufrir y tener gozo. Entonces en su contexto es, puedo tener escasez de lo necesario, o sea, menos de lo necesario y tener más de lo necesario y aún así tener gozo. Entonces en ese contexto, Pablo está diciendo algo todavía más grande, que es posible pasar cosas no agradables y tener gozo. Entonces el problema es que cuando lo tomo fuera de su contexto y digo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y luego encuentro que no puedo, encuentro obstáculos, me agüito y empiezo a dudar que Dios haya prometido algo seguro. El problema es que Dios habla bien, yo no escucho bien. Entonces parte de estudiar juntos la palabra de Dios es aprender a escuchar juntos y escuchar bien. Entonces, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Que como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Ok, entonces, ¿qué está diciendo aquí? Ese es bueno. Tiene algunas frases que nos deben llamar la atención, como para decir, bueno, ¿y esto qué quiere decir? Pero entonces vemos algunas cosas. Otra vez que la promesa de Dios, todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros. Entonces, eso es lo que nos ayuda a entender, el por medio de nosotros. Algunas cosas que Dios hace son inmediatas, pero de larga duración, y en el momento y desde ahí en adelante se está confirmando y comprobando lo que Dios prometió. Otras cosas son en este momento y lo compruebo en este momento. Y todavía hay otras promesas que son largo tiempo de espera para por fin y mucho después ver el cumplimiento de lo que Dios prometió. Y es esa larga espera que también está por medio de nosotros, algo Dios está haciendo. Entonces vemos muchos ejemplos bíblicos de eso. La larga espera de Abraham, por ejemplo. Otros eran esperar y confiar en Dios durante largo tiempo, día con día. El ejemplo de Daniel, en el libro de Daniel, o sea, vivir su vida de esa manera. José, preso en Egipto, también vivir su vida esperando en Dios largo tiempo, comprobando día con día la presencia de Dios con él. Entonces, tú tienes que tomar y ver una promesa en ese contexto, en ese marco. No es que, bueno, en esa no quiera. No, todas son buenas y todas son para ti, pero en su momento y en la forma que Dios lo está haciendo. Y por eso conviene estar estudiando. Ahora, otra cosa muy importante aquí es que Pablo dice, al final, nosotros no estamos haciendo esto para enseñorearnos de vuestra fe, sino colaborando para vuestro gozo. Y tenemos que ver eso. ¿Qué es eso de colaborar para el gozo de alguien? Pero tomamos esto, versículo 12, nuestra gloria o jactancia es algo que aparece una y otra vez aquí en Primera Corintios y todavía más en Segunda Corintios. Si te acuerdas, en Primera Corintios Pablo dice que Dios ha escogido lo débil, lo necio, lo que no es nada, para avergonzar lo que es sabio, lo que es fuerte y lo que es de fama, para hacer algo que muestre que él indistintamente y sin ayuda humana, o sea, sin tomar como tus talentos va a hacer algo mejor, o con tu disposición va a hacer algo mejor, o aún con tu fe va a hacer algo mejor, sino totalmente sin ayuda humana, Dios hace algo maravilloso. Dice al final de 1 Corintios 1, dice, para que ninguno se gloríe. Que ninguna carne, o sea, que nadie pueda carnalmente, humanamente, gloriarse o jactarse delante de Dios. Y puedes decir, entonces, él quiere ser el único jactancioso. Pero lo que eso quiere decir, que al final, cuando vemos a Dios como él es, y vemos su obra que él habrá terminado, y vemos la perfección de todas sus obras, diremos, sí, mejor él. Que todos los mejores momentos de mi vida, por doloroso que haya sido en el momento, el mejor momento de mi vida siempre era cuando yo le dejé a él escoger, cuando confié a él, no a ciegas, pero sin ver. Entonces, seguir caminando hacia adelante cuando el futuro es opaco, cuando no sé cómo va a terminar esto, y seguir con los ojos puestos en Jesús, mirando las cosas que no se ven. Entonces, esto es difícil, nadie dijo que era fácil, pero es bello también, es hermoso, es glorioso. Y por eso nuestra gloria, nuestra jactancia es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Entonces, tenemos que ver, bueno, ¿qué es esto de sencillez y sinceridad? Entonces, muchas veces se toma sinceridad hoy entre nosotros, en nuestro lenguaje, es que yo soy sincero, lo que quiere decir que son francos y directos. Entonces, a veces el que habla con franqueza todavía no es sincero, entonces tenemos que entender la palabra mejor. Y también dice sencillez, y entonces nosotros usamos sencillo así, pues primero muerta y antes que sencilla, ¿no? Entonces ves la forma, entonces no, o sea, es indiscutible. Entonces vemos, no, pues hay que tener todavía dignidad. Entonces, con sencillez, ¿qué quiere decir? Y con sinceridad, ¿qué quiere decir? Bueno, sencillez, aplos, en griego es uno, es el de una sola pieza, y duplos es dos piezas, dos versiones. Entonces, duplicidad, que hay dos versiones, dos planes, dos caras que estamos mostrando, duplicidad, es una forma de engañar. Estoy en esto, pero también estoy en el otro. Entonces, ¿con quién realmente soy leal y a quién realmente sirvo? Entonces, cuando tú estás tratando con alguien que anda en duplicidad, tú vas a salir quemado, tú vas a salir perdiendo algo, porque está obrando con duplicidad. Entonces Pablo dice con sencillez, hay una sola versión de nosotros. Entonces yo aprendo algo de esto, que yo necesito vivir mi vida de tal manera que hay una sola versión de mí. Y lo que tú estás viendo es lo que soy, lo que tú estás escuchando es lo que soy. Y Pablo procuraba eso porque él tenía un solo tema, que es Jesucristo y este crucificado. Entonces, con sencillez y sinceridad de Dios. Ahora, sinceridad, sincera, es una palabra compuesta en latín, sincera. Y lo que se hacía, porque el mármol, y ahora vamos a hacer un poco de ciencia, mármol es un mineral formado a través de fundición y derretirse el mineral original, que es piedra formada en sedimentación. Por eso muchas veces vemos rayas y estrías en el mármol, pero como que eso se movió. ¿Ves en piedra sedimentaria? Tú ves así las rayas y las capas de piedra formada, lo ves muy definido. Y en el mármol de repente nomás se ven estrías así. Y lo que pasa es que por acción volcánica subterránea, eso fue fundido nuevamente, esa piedra fue derretida otra vez en estado semilíquido, volvió a enfriar y endurecerse. Por eso muchas veces en el mármol se presentan gotas de cristal o hasta burbujas y diferentes formaciones en el mármol. Y entonces hay ónix, que es más blandito, entonces la temperatura de fundición y la velocidad de enfriamiento define cómo va a ser el mármol, y lo demás es mineral y pigmentos que le dan el color y todo eso. Ok, dices, ¿y eso qué? Aguántame. Entonces, el mármol, entonces lo toma un griego escultor y toma una pieza grande o chica de mármol y le empieza a golpear, a cortar, a tallar y a pulir para darle figura. El problema con eso es que algunas cosas no son aparentes en el interior de esa pieza de piedra de mármol. Y va tallando y va puliendo y de repente sale un hueco, o hay un cristal y se cae eso y queda un hoyo o algo se parte o algo así. Entonces lo que podían hacer, tomaban cera de abeja y pegaban una pieza o resanaban así con mármol molido o una pieza y le daban forma y ya se ve bien, todo es cola loca, ¿no? O sea, es como nuevo. Entonces, pero el problema es, entonces cuando dice sinceridad, en latín es sincera, sin literal, sincera de abeja, en griego es que a prueba de sol. O sea, que eso puede estar a la luz del sol Y lo que tú vas a ver hoy es lo que vas a ver de aquí a un año o de aquí a un mes. Entonces, lo que pasa con la cera es que con el tiempo se empieza a oxidar y se pone negra. ¿Okay? Entonces, tú podrías comprar tu estatua muy bonito y hay que estar en tu jardín o algo así. Entonces, con el tiempo, la oxidación de esa cola hecha de cera que ponían, entonces ya empieza a salir un lunarzote en tu Venus de Milo. Okay, entonces, o sea, porque aquí entonces, le parcharon, le resanaron mejor que Mary Kay, ya está. Okay, entonces, pero entonces sincera quiere decir que no va a haber una sorpresa después, es una garantía de calidad. Que con, o sea, aguanta estar en la luz del sol un buen tiempo, tú vas a ver lo mismo hoy que de aquí a un año. Eso es sinceridad de Dios, ¿okay? Entonces, entendiéndolo así, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, que normalmente el ser humano va a usar fórmulas y mercadotecnia y diferentes formas de persuadir, más sobre esto en un momento. Pero eso es lo que el ser humano usa para convencer y para persuadir. Entonces, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. No os escribimos otras cosas de las que leéis. O sea, no hay mensaje oculto. O también entendéis, no hay dobles entendidos, no hay una agenda secreta por descubrir después que dices, ah, ya entiendo por qué. No hay como un párrafo al final del documento que es el Evangelio de Jesucristo. Entonces no hay un párrafo al final en letra bien chiquitita. O sea, tú cuando instalas algo a tu compu, no avanza, la instalación no avanza después de cierto paso porque hay una casilla y tú le tienes que marcar que sí, acepto los términos. Entonces, cuando ya están ocupando, por ejemplo, en Facebook, tus datos y tus gustos y disgustos y tus favoritos y todo esto, hasta tus fotos si quieren, es porque tú cuando instalaste Facebook, dijiste sí, ocúpenlo. Y no leíste la letra chiquita que decía eso. Tú querías ya estar sacando tus fotos de tu cumpleaños en Facebook. Entonces, pero Pablo dice, no hay letra chiquita. No hay cláusulas que no se entiendan. No hay algo que después vas a decir, ay, pues de haber sabido. Pero lo que pasa con nosotros es que sucede de repente que hay una parte de lo que es ser cristiano que no capté. En el principio, el mismo profeta Jeremías fue llamado a ser profeta. Dios le dijo muy bien, y tú serás como muro de fierro y serás como puerta de bronce. Y nadie podrá resistir y nadie podrá prevalecer sobre ti. Tú vas a hablar en mi nombre. Y Jeremías dice, bueno, unos años después dice, me sedujiste. Me engañaste, me bajaste las estrellas, me dijiste que iba a ser bonito ser profeta. Y Dios dice, yo no te dije que iba a ser bonito, yo te dije que te iba a ser resistente, que ibas a poder aguantar. Y eso da a entender que va a ser difícil, que va a ser doloroso a veces y vas a tener que tener piel de fierro para aguantar esto. Entonces, cuando vemos a Jesús, Él dice, el joven rico, quiero seguirte. Y él dice, pues seguirme es en estos términos. Ah, sí tienes que dejar todo para seguirme, porque yo soy todo. Ah. Jesús mirándole, le amó. Jesús sabía el dilema que él tenía, sabía las luchas, la discusión que ya está sucediendo en su cabeza de ese joven. Jesús sabía lo que le costaría a Jesús tener a este joven como seguidor, cuando llama a Pedro y Juan y Jacobo, aun cuando llamó a Judas Iscariote, Jesús sabía lo que había en el corazón y lo que había en el futuro de ellos que ni ellos sospechaban. ¿Okay? Entonces, pensando en eso, lo transferimos a nosotros. Jesús te ve y te ama, no porque ve lo atractivo, lo talentoso, o que no, pues yo le voy a hacer rico y él me va a diezmar. Él dice, no lo necesito. Te quiero, no te necesito. Y nosotros necesitamos ver lo que Él nos ofrece, por eso es libertad. Que no estoy adquiriendo algo que un día puede ser revocado o que puede ser suspendido o cancelado porque ya me pasé o ya quedé corto. Entonces, o sea, es amor contracondicional, a pesar de, te ama. Entonces, o sea, ¿dónde encuentras eso? ¿Dónde más? Y entonces, viendo eso, tenemos que decir, el mismo Señor Jesús, con mucha sinceridad, nos dijo, yo te seguiré. Y en el aposento alto, esa última noche, nosotros te seguiremos, dinos cómo y dinos dónde. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora dices, bueno, es que está hablando como simbólicamente, pero con el tiempo te das cuenta, no, estaba muy en serio. Nos habló sincera y a la prueba del sol durante días y años, Él dice, soy el camino, y dices, es cierto, es el camino. Y Él es la verdad, y Él es la vida. Y con el tiempo no disminuye la calidad de su promesa inicial. Y eso es algo que tienes que vivirlo mucho tiempo para comprobarlo. Pero Jesús está diciendo, deja tus redes, Pedro, sígueme. Yo te haré pescador de hombres. Es una promesa personal, individual, que Dios le dio a Pedro. ¿Lo cumplió? Sí. ¿Le costó a Pedro? Sí. ¿Le costó a Jesús? También, pero lo cumplió. Y Pedro, para empezar a saber que era verdadera la promesa de Jesús, te haré pescador de hombres. Y Pedro pudo haber dicho, es que realmente me gusta el pescado y los hombres me caen mal. Que iba a haber oportunidad para decir, y cuando Jesús resucitó, antes de llegar el Espíritu Santo sobre ellos, Pedro dice, mejor pescado. Ese me abre la boca, pero no me muerde. Y los hombres me abren la boca y me muerden. Entonces, no, yo mejor voy a ser pescador otra vez. Y Jesús lo espera en la playa. Dice, sígueme. Y lo siguió. Entonces, vemos eso. Y tú y yo tenemos eso, que Jesús tiene que decir, a ver, hijo, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Estás de acuerdo con tu decisión hasta ahora? No, creo que la regué, ¿verdad? Entonces, sígueme. Y sígueme. Y sígueme. Y sígueme. Y lo sigue haciendo Jesús. Ahora, bien, vamos. Entonces, no hay mensajes ocultos, no hay una agenda secreta, no hay cláusulas que estaban escritas en legales, que, o sea, es en puro lenguaje que solo un abogado entiende. No, está diciendo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sígame. Y donde está mi siervo, estaré yo, y mi Padre le amará. Eso es Juan capítulo 12, o sea, queda muy claro. Pero Él está diciendo, sí, no vas a ser el mismo que eres hoy, pero yo sí, seré el mismo contigo hoy que de aquí en 10 años. Pero ¿cómo lo puedo saber? Sígueme. Y ahí estamos con el dilema. Pero Él quiere resolver ese dilema para ti y para mí. Ahora, entonces, dice, con esta confianza, dice este, como también de parte, en parte habéis entendido. O sea, todo, hay cosas que no has entendido, pero no porque están escritos o cifrados o en un lenguaje secreto o algo así, sino todavía me queda. Lo que pasa es que con el tiempo en tu vida, caminando con el Señor, algunas dudas y preguntas que empiezas teniendo, más adelante, eso ya va a quedar resuelto. Entonces, alguien junto a ti va a decir, es que yo no entiendo por qué esto. Y puedes decir, sí, vamos a, tú camina conmigo esto, porque yo ya lo caminé. Y tú me vas a decir lo que Dios te enseñó. Entonces, dice, como en parte también habéis entendido que somos vuestra gloria, ustedes pueden jactarse de nosotros, Pablo dice, Pablo, Silvano y Timoteo, así también vosotros la nuestra en el día del Señor Jesús. Ahora, el día del Señor Jesús o el día de Cristo es el día en que los creyentes, los redimidos, seremos juzgados por Jesús, delante de Jesús y en Jesús. Por eso la frase en Cristo y en Él, que dice todas las promesas de Dios en Él, en Jesús, son sí y en Él, amén, es tan importante. Entonces, otra vez, en Cristo tenemos acceso con el Padre, en Cristo tenemos perdón, en Cristo tenemos vida eterna, en Cristo tenemos una herencia guardada en los cielos que no se marchita y no se desvanece. Entonces, todo esto es en Cristo, somos aceptos en Él, en el amado. Entonces, bien, vamos con eso, dice, entonces, para el día del Señor Jesús. Y algunos dicen, no, yo cuando estoy delante de Jesús, ¡qué miedo! Eso no va a ser un juicio para ver si entras o no entras. Ya estás adentro cuando estás con Él. Pero entonces sí hay una rendición de cuentas y un examen a la luz del sol. ¿Quién eres? ¿Quién has sido toda tu vida? Entonces, Pablo dice aquí y en otros lados, por eso procuramos serle agradables, sabiendo que esto sucede y esto viene en el futuro, ser vivir mi vida tan en la luz que cuando estoy en la luz de su rostro y sus ojos que brillan como llamas de fuego, o sea, en ese examen de luz tan extrema que realmente aguante el examen, que se pueda ver esto. Entonces, abres tu boca con el dentista y dices, y va a decir, Y cuando empieza, dices, no, di, así. O sea, habla con alegría cuando estás mirando mis dientes, no con preocupación y desánimo. Dice, no, es mala noticia. Entonces, estando en esa luz, ahora, ¿por qué he dejado tantas veces esta tarea que quizás nunca lo has hecho? Pero si lo has hecho, sabes lo que digo. Puedes con tu smartphone instalar una aplicación que te ayuda a encontrar textos bíblicos y tú puedes hacer una búsqueda de la palabra andar. Y luego puedes refinar esa búsqueda y ver qué dice la Biblia acerca de andar en la luz, andar en la verdad, andar en amor, andar en el Espíritu. Cuatro cosas. Entonces, cuando tú empiezas a ver la relación entre esos cuatro términos, encuentras que siempre van juntos. O sea, andar en la luz o andar en la verdad no son dos diferentes cosas. Andar en la luz y andar en la verdad va a ser el mismo camino. Andar en amor y andar en el Espíritu va a ser el mismo camino. Andar en amor y andar en la verdad va a ser el mismo camino. Y algunos dicen, sí, yo ya hice la tarea, yo ya lo verifiqué. Ajá, ya sabes lo que es, pero ahora caminando vamos a saber cómo es. Entonces, vamos con eso, viviéndolo, comprobándolo poco a poco, y por eso Él dice, para el día del Señor Jesús. Hay cosas que estamos en espera de ver y comprobar, que hasta ese día se va a ver y comprobar. Y la promesa que está escrita en San Judas 1:24, que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su presencia con gran alegría. Ahora, la alegría será nuestra y de Él. Entonces, ¿pero cómo voy a saber? Tienes que llegar allá. Tienes que comprobar primero que Él te puede guardar sin caída y luego tienes que ir comprobando al último día, cuando realmente el próximo segmento de nuestra existencia se inicia en la eternidad. Tú vas a comprobar que es con gran alegría y no que, bueno, llegó Jaime. Bueno, saquen otra silla, por favor. Yo pensaba que no iba a llegar, ya hacía otros planes y ya dice, Jaime, bueno, bienvenido Jaime, y pásale. O sea, no, va a ser con alegría y es difícil para ti imaginar que Dios te mire con alegría y que Dios te reciba en ese día con alegría. Pero ¿cómo vivirías tu vida si eso fuera tu certeza y tu certidumbre? Él me espera con alegría y me mirará con alegría. Entonces, ¿cómo he de vivir mi vida dentro de esa verdad, bajo esa luz? ¿Cómo voy a caminar? Él me ve y me ve con alegría y me verá con alegría. Esto que estoy hablando, esto que estoy pensando, esto que estoy haciendo, ¿va a ser motivo de alegría? No, ¿verdad? Entonces, no. Y tu vida cambia. Eso es santificación. Empiezas a pensar y a vivir diferente. Y es por amor. ¿Qué sería motivo de alegría para Jesús? Y otros te ven y te escuchan hablar y pensar así, dicen, ¿estás loco? Quizás. Pero no pueden negar lo que están comprobando en ti. Ahora, entonces dice, con esta confianza, habla, con esta confianza vive y planea, dice, quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. La primera gracia fue el escuchar el Evangelio y comprobar con gozo, con paz en su corazón por el perdón de Dios, viendo que gente que normalmente no se llevaría sin Jesús en su vida, ahora son grandes amigos. Es algo que hemos podido comprobar aquí, que algunos de nosotros nunca habríamos sido amigos y ahora somos unos amigotes y hasta hermanos, nos miramos así. Entonces, eso es posible. Entonces, una gracia, un favor de Dios que Él hizo en nuestra vida. Entonces, en 1 Corintios, Pablo les recuerda de cómo se vio entre ellos esa gracia de Dios. Pero dice, ahora quiero visitarles para una segunda gracia. Y eso es algo que debo y puedo estar buscando en mi vida y debo estar buscándolo en la vida de los que me rodean. Una segunda gracia, una segunda muestra del favor de Dios y confirmación de su favor en la vida de la gente. Entonces, otra vez, o sea, es otra vez recibir a veces algo que ya has recibido, su amor, su perdón, su paz, su gozo, fortaleza para tu vida. Es que esa ya me la sé. Sí, pero ya no se te nota. Entonces, una segunda gracia, algo así, un nuevo abrazo de parte de Dios y una nueva, como un nuevo recibimiento en ti y en Él, y vivir en eso. Entonces, una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros para ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Porque están con la idea, no, pues ¿por qué dice que va en marzo y llega hasta noviembre? O sea, ¿cuándo voy a tomarle en serio a Pablo? Y él está diciendo todo el tiempo. Yo no estoy diciendo nomás, no estoy hablando nomás, no estoy ofreciendo nomás. O sea, entonces lo define de este modo. Más como, Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo que entre en vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo. Entonces, ¿qué está diciendo? Nosotros tres, no nada más Pablo. ¿Por qué le tiraban a Pablo y no a Silas y no a Timoteo? Porque Pablo llevaba la autoridad más entre los tres. Entonces, realmente el problema que tenían en Corinto y con falsos maestros y falsos profetas era un problema con autoridad espiritual. No con conducta, porque la conducta de los corintios era pésima. Entonces, realmente, no eso no les preocupaba. Sino Pablo dice, haz esto. No, no quiero. Entonces, eso era su problema. Y viene un falso maestro, un falso profeta. Por eso, que no hagas lo que tú no quieras. Acuérdate, tú eres Dios. Y por tu palabra, tú creas mundos enteros y nuevas realidades. Entonces, ofrecían todo eso y dicen, eso me late más. Y Pablo dice, sí, pero eso no es muestra de haber recibido el favor de Dios. Entonces, el mismo Jesucristo que entre nosotros fue predicado, entonces lo que está diciendo, nosotros hablamos con la misma seriedad que predicamos a Cristo crucificado, Salvador y Rey, con esa misma seriedad y autoridad, y o sea, con el mismo peso, hablamos de nuestros planes de viaje. Sabiendo que no es cualquier cosa, sabiendo que nuestra vida está delante de Dios y caminamos delante de Él, en su presencia hacemos o no hacemos. Entonces Pablo dice sí, pero luego entonces explica por qué no se apuró, que no era tanta la prioridad de ir a corregir. Más adelante lo que corrigió fue excomulgar a un hombre que vivía en un pecado fuerte, muy colorado y demás, que estaba causando mucho escándalo en otras iglesias y los corintios lo tomaban como cualquier cosa. Dice, eso no está bien, sáquenlo de en medio de ustedes. Y pone otras cosas así, y el que dice que es hermano y vive así, ni coman con él. Entonces, nos incomoda. Pero ya en 2 Corintios dice, ese hombre ya se arrepintió, recíbanlo. Que es algo que muchas veces luego no sucede. Entonces fuera, y no hay una oportunidad de restauración contemplada, esa oportunidad en algún futuro. Entonces, cancelado y vete, no te queremos ver nunca jamás. Entonces, otra vez, al que es poderoso para guardarnos sin caída, pero tienes que ver, cayéndote, ver por qué ahora no caí. Él es poderoso. Entonces, cuando vas comprobando eso, empiezas a decir, entonces, ¿será cierto que Él también pueda guardarme para presentarme delante de su presencia con gran alegría? Y empiezas a creer que a lo mejor sí. Ahora, entonces, Pablo dice, en la misma seriedad de nuestra conversación sobre la muerte y resurrección de Jesús, con la misma seriedad decimos que vamos a llegar a Corinto y vamos a poner las demás cosas en orden. Pero dice, versículo 23, yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma que por ser indulgente con vosotros no he pasado. Es porque no es prioridad corregir. Es prioridad que ustedes aprendan a escuchar a Dios. Entonces muchas veces tomamos, y la Biblia lo dice, tomamos la paciencia de Dios como indulgencia de su parte o como que no le importa mucho a Dios cuando Él está siendo paciente para que tú y yo aprendamos a escucharle a Él y no ser gobernados nada más por la ley. Entonces, regresando a versículo 20, esa frase que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Luego dice cuatro cosas que Dios ha hecho con nosotros. Y tenemos que, porque luego igual ocupa vocabulario que ya circula y toma diferentes colores y aplicaciones, pero dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí, en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y Él es el que nos confirma con vosotros, tanto al apóstol Pablo, confirmando a Dios, como a cualquiera de los corintios. Entonces eso explota una noción que podemos tener, que el llamado de un apóstol es de alguna manera diferente al llamado de cualquiera que cree en Jesús. O que hay una dotación diferente, o como aquí hay un paquete de garantías y promesas para un apóstol, y de ahí bendiciones para un apóstol diferente a cualquier creyente. Pablo sí especifica que las aflicciones son mayores, pero no da a entender que el acceso con Dios es mayor de un apóstol que de un creyente, sino las aflicciones son mayores para un apóstol que un creyente. Y eso nos ayuda hoy a ver quién dice ser apóstol o lo tienen como apóstol y quién lo es, porque si no tiene mayores aflicciones que los demás creyentes, probablemente no lo es. Entonces, Pablo lo pone así ante ellos. Pero nos dice, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado. Y es importante en Apocalipsis, por ejemplo, que el Espíritu lo toma y lo pone a Juan decir, pero Ezequiel lo vio en una visión. Y él vio un ángel que sale con una pluma y un tintero y a escribir y a sellar a cada uno en Jerusalén en la frente. Que esos son los que se entristecen por ver el pecado de Jerusalén y se afligen por lo que están viendo. Entonces lo sella en su frente. En Apocalipsis hay otra cosa, que están sellados los 144,000, 12,000 de cada tribu. Entonces de Israel son sellados en la frente, pero también lo dice en Apocalipsis 3, que al que venciere, yo escribiré en su frente mi nuevo nombre. Entonces eso de ser sellado es esto, eso pertenece a, entonces como en Toy Story, ¿no? Que Woody tiene escrito aquí Andy en su zapato, ¿no? Y lo feo que es cuando borra, es en el juguetero, borra ese nombre, pues entonces ¿a quién pertenezco? No, ya eres de colección, ya no perteneces a nadie, nomás te vienen a ver. Entonces Woody está perdiendo su identidad porque su identidad se halla, porque en la tienda de juguetes hay miles de ese Woody, pero hay un solo Woody que es de Andy. Entonces, entre los millones y millones que nadie puede contar de redimidos, muchos tenemos historias tan parecidas y hasta nos vemos parecidos que dices, no, pues entre, o sea, no, pues todos son borregos, nos dicen, ay, ¿cómo? No eres cristiano, eres borrego, dices, no es cierto, soy oveja. Entonces, allá estamos discutiendo, pero al final Jesús está diciendo, y te voy a dar a ti un nuevo nombre que nadie sabe más que tú y yo. Entonces, ¿qué? Eso es una promesa. Y eso te, entonces dices, ¿qué es lo que Él va a susurrar en mi oído? cuando él escribe su nuevo nombre sobre mi frente, pero susurra en mi oído mi nuevo nombre, que nomás es entre él y yo. Y tú dices, es el Dios del universo, es el creador de los cielos y la tierra, ¿qué le importa quién soy? Y digo, no sé por qué le importa, pero dice que le importa y eso es su promesa. Entonces otra vez declara su intención y eso nos orienta. Entonces nos confirma, nos unge. Entonces hablamos de eso. No, pues tienes que escuchar esta canción. Es muy ungida. Entonces entra alguien y escucha como hablamos los cristianos muchas veces así. Dice, no, no, este disco es súper ungido. Y entonces otro entra así y dice, ¿qué? Entonces, pues tienes que escucharlo. Entonces saca el disco de su sobre y espera, está como que está todo embarrado de aceite o algo. Entonces está ungido. ¿Qué quiere decir eso? Christos, en griego, lo que nosotros decimos Cristo, crío es el verbo ungir, en griego. Entonces, Christos es el ungido, que es la traducción de hebreo a griego de Mesías, que es ungido en hebreo. Entonces, ¿qué es esto? Que ungían no era como untar una pomada o aceite, sino derramar aceite sobre para establecer, instituir un sacerdote o un rey. Y es interesante, en Apocalipsis 1 dice, al que nos amó y nos lavó con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces, aquí nos dice, nos ungió. Pero ¿qué es el trabajo de un rey? ¿Qué es el trabajo de un sacerdote? Entonces tienes que pensar eso. El trabajo de un rey no es andar en coches caros y tener guaruras y ropa espléndida. Jesús ya lo dejó claro. Tienes que redefinir tu entendimiento de rey desde Jesús, no desde lo que tú quieres pensar que es un rey. Entonces Jesús es rey, Jesús es el sumo sacerdote, él es la figura que nosotros tenemos ahora para entender y nos ungió. Entonces, cuando decían los cristianos en el primer siglo, eran cristianos o pequeños ungidos, Christos. Entonces, pequeños ungidos. ¿Por qué? Porque empezaba la gente, uno porque hablaban sin parar de Jesucristo, pero otro porque empezaron a ver y comprobar que ellos estaban mirando lo invisible. Ellos estaban escuchando algo que los demás no escuchaban. Ellos estaban palpando con su mano algo que los demás no podían tocar. Entonces, San Mauricio, que era un romano, un centurión, están ejecutando en una persecución, juntan a todos los cristianos en un pueblo y están ejecutándolos. Y él es veterano de cuántas guerras, un hombre ya maduro, corrioso, viejo, centurión ya. Entonces él está así y ve que los cristianos, hombres y mujeres, niños, niñas, jóvenes y viejos, y todos están así y no tienen miedo y están así hasta que piensan que es el mejor momento de mi vida ha llegado. Voy a sellar con mi sangre mi testimonio acerca del que me lavó y me compró con su sangre. Es el mejor momento de mi vida. Y Mauricio está así. ¿Qué? Y entonces, pero él tiene que interrogar para ver si no niegan su fe en Jesús. Y en esas interrogaciones, no, entonces ejecutados, y ver que no es que, ¡me van a matar! Bueno, y formados y cargando sus niños y todo. Y él así. Ellos están tocando algo que yo no toco. Ellos están mirando algo que yo no veo. Ellos están oyendo en sus oídos algo que yo no capto. Y llega el momento que ya entiende por tanto testimonio que él está, no niego por esta razón. Y el momento que él se quita la armadura, el casco, entrega su espada y su insignia de centurión, lo entrega al teniente y se forma ya como civil, como cristiano, ungido, sellado, confirmado, con las arras del Espíritu. Y las arras es esa garantía, eso es lo que Dios da para mostrar que hay un futuro aún mejor que esto. Pero eso es una probadita. Entonces, las arras del Espíritu es la garantía, dándonos su Espíritu. Y dice en 1 Corintios que nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Que Dios nos está confiando un lugar realmente no muy sano, no muy O sea que en este entorno, el Espíritu Santo, que hizo cielos y tierra, inspiró la palabra de Dios, o sea, corrió por el universo, Dios en su mente, deleitándose en las obras de sus manos, y luego, ¡boom!, viene a vivir en mí, no junto a mí, que eso sería intolerable, pero en mí, que es todavía más intolerable. Entonces, y entonces convivir con ese monólogo tan irritable de día y noche, de mis quejas, mis envidias, mi rencor, mi esto, mi el otro, codicia, todo, todo así, y Dios así. O sea, para mí, que yo fuera el Espíritu Santo, mejor ni le entro. O sea, ¿quién quiere convivir con esto? Él. Y eso nos tiene que detener así en seco. Entonces, ¿qué pretende? Y ahí está, en las promesas de Dios, ¿qué es lo que Él pretende? ¿Cuáles son sus intenciones a venir a vivir en nosotros? No lo necesita hacer, entonces, ¿por qué lo hace? Y tenemos que descubrir y comprobar el por qué. Entonces, nos confirma en Cristo, nos ungió, nos ha sellado, nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Es para darles tiempo, no es para avergonzarles, es para darles tiempo, es para que todo, porque realmente eso de el tema de corregir pecado no es el mejor tema para un apóstol, para un predicador o para una iglesia, no es el mejor tema. Mejor arreglamos eso y hablamos de lo que realmente nos llena de gozo y de paz. Y dice, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. Entonces, porque por la fe estáis firmes. Ahora, tengo que tratar con eso, porque a veces tenemos la idea, no, pues si ora por mí el pastor, tiene más pegue, porque tiene más palanca. Dios, o sea, si le llegan en el mismo momento 6 peticiones, pero uno es del pastor, esa petición lo va a abrir primero. Y tú lo has pensado, así es que no lo niegues. No, que ore el pastor, ¿ok? ¿Qué te hace pensar eso? La única forma que Dios te escuche a ti antes que a mí es que tú me madrugues. O sea, que metas tu petición antes, es la única forma. Los oídos de Dios, y la Biblia está muy clara en eso, los oídos de Dios ya están abiertos a ti. Sus ojos ya te miran y Él espera. Y con gran alegría presentarte ante su presencia. Entonces, ¿por qué esperas? ¿Por qué demoras eso? Ahora, eso es uno. Otro es que se circula muy frecuente entre nosotros como cristianos el término que este es mi padre en la fe, o mi padre espiritual, o mi madre espiritual, aunque Jesús dijo no, lo seguimos haciendo. Entonces, no, pues ella es mi madre en la fe, o él es mi padre en la fe. Ahora, hace 9 años, en 2009, hubo una división aquí en esta iglesia y alguien se llevó mucha gente. Y uno andaba hablando por teléfono y acosando a otros y dice, tú tienes que ir conmigo porque yo te hablé de Cristo o alguna vez te ministré o te hice un favor. Tú tienes que ir conmigo. Y cuando él y yo hablamos, yo dije, bueno, yo no te voy a detener y yo no te voy a decir que no. Pero yo no los compré con mi sangre. No son míos. Entonces, y él no entendió, no captó. Porque entonces, o sea, tú ya, yo son tuyos para que chifles y, o sea, ¿cómo? Entonces, los compraste con tu sangre, pero no me entendió. Pero ves lo que pasa con eso en versículo 12. Sinceridad. Porque con el tiempo y bajo la luz del sol, ya se ve otra cosa y ya es los detallitos ya están oxidados y ya se ven rayas y lunares y todo eso. Ya con el tiempo se ve diferente algo. Entonces, pero es eso. Las intenciones son evidentes en algunos desde el principio, dice Pablo, y otros no, pero con el tiempo se va a dar a conocer. Entonces Pablo sabe eso, hay una división en Corinto y él lo sabe. Pero entonces él dice, bueno, vamos a cantar derecho, vamos a poner todo en la luz y lo que aguanta estar a la luz del sol, eso va a ser verdad y eso va a ser confiable. Entonces Dios no tiene por eso mensajes ocultos o una agenda secreta en las promesas que están en su palabra. Entonces, y lo interesante es que luego se armó una nueva bola y se hizo una división entre los de la división. Y digo, Dios los hace y ellos se juntan. O sea, se ven las intenciones con más tiempo. Y digo, ¿qué necesidad? Y Pablo nos deja muy claro eso, no que nos enseñoremos de vuestra fe. O sea, Pablo le dice a Apolos, Apolos, no puedo ir, pero ve tú a Corinto. Y les dice, Apolos no quiso. Entonces, bueno, eso ya la suma de la autoridad apostólica, ¿verdad? ¿Por qué no lo excomulgó? ¿Por qué no dijo, ya estás bajo maldición? ¿Por qué no me debes? Porque yo soy apóstol. No, pues no tuvo voluntad de ir, entonces irá cuando él puede. Entonces eso está alterando nuestro concepto de autoridad y de responsabilidad y lo que es otra vez andar en la luz. Entonces dice, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. Y piensa en eso, ¿quién o quiénes colaboraron para tu gozo? ¿Y eso qué significa? Bueno, alguien probablemente te invitó, te habló, o algo así, te habló de Jesucristo en algún momento, o tus padres colaboraron agarrándote de la oreja y trayéndote desde niño a un templo, ¿no? Pero, ¿quiénes colaboraron para tu gozo? Lo que hoy es tu gozo, eso es muy importante, porque también, o sea, tenemos hasta lemas políticos que tal y tal es la esperanza de México, y yo nomás digo, bueno, la última vez que yo chequeé, que para mí el acercarme, dice Salmo 73, para mí el acercarme a Dios es el bien, porque Él es mi esperanza. Entonces, yo no sé cómo estamos ya diciendo, no, Dios no es mi esperanza, Dios no es la esperanza de México, sino esto. Y digo, pero seguramente a la luz del sol todo se hará muy claro, muy evidente. Y eso es lo que cada uno de nosotros, en eso estamos caminando. El futuro siempre es más o menos opaco, pero hay una opacidad en el futuro. Pero donde no es opaco es en las promesas de Dios. Esas son transparentes. No hay un mensaje oculto, no hay una agenda secreta en lo que Dios promete. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a usar para saber caminar hacia ese futuro que es en gran parte opaco? Entonces colaboramos para vuestro gozo. Entonces hay quienes oraron y Dios les hizo caso a ellos y no a ti, porque tú no querías. Dicen, no, pues necesitas poner tu fe en Jesucristo. ¡Ay, qué flojera! Tú no querías, pero Dios les hizo caso a ellos y no a ti. Y aquí estás. Ups. Entonces hay una colaboración, hay una conspiración celestial para tu gozo. Piensa en eso. Entonces, ¿en qué forma estás colaborando tú con otros para el gozo de alguien? Porque tenemos un papel que jugar. Entonces, otra vez, esperanza que se ve ya no es esperanza porque ya se ve. Entonces, nosotros esperamos algo que no vemos, estamos creyendo en alguien que no vemos, estamos extendiendo nuestra mano hacia un galardón que no aparece, estamos siguiendo promesas que mucho de lo prometido lo tomamos solamente por la garantía que tenemos es el carácter del que prometió, que Dios es fiel, que hasta ahora Dios ha sido bueno en mi vida, entonces no tengo por qué dudar, pero no veo bien la relación entre lo que está pasando y lo que Él promete. Entonces muchas veces se usa, la fórmula humana es explotar tu inseguridad o tu miedo de perderte de algo importante, de no ser invitado a una fiesta, un convivio o algo así. Entonces, haz esto o va a pasar aquello. Entonces, si no diezmas, Dios te va a dejar en la miseria. Como si Dios es el enemigo, pero yo soy tu enemigo y yo te paso el tip. Entonces, diezma, porque si no, papi Dios se enoja. La Biblia no dice eso. Pero el principio de diezmar está en toda la Biblia. Y lo interesante es que el diezmo no era la meta, era el punto inicial. 10% era el punto de partida. A partir de 10% era lo que ofrendaban a Dios, no hasta el 10%. Entonces, no podemos decir que en el nuevo pacto haya menos gracia y por eso menos gratitud que en el antiguo pacto de la ley. Ese es un ejemplo, ¿no? Pero entonces, no dejes de diezmar. usar y manipular esa inseguridad que tenemos, ese miedo que tenemos. Pero ve lo que Jesús dice, transparente desde el primer momento. En el mundo tendréis aflicción, pero gozaos, yo he vencido al mundo. Entonces, una promesa de dos partes y tienes que decidir. Gózate. Jesús colaborando para mi gozo. Gózate. Yo he vencido al mundo. La única forma para saber si en verdad Jesús ha vencido al mundo es si yo puedo seguir teniendo gozo en aflicción. Y para eso voy a tener que estar afligido. Entonces empieza a entender, entonces ya entiendo mejor por qué Dios permite esto en mi vida. Está colaborando para mi gozo. Entonces piensa eso y trae lo que dice aquí, y tráelo y ponlo frente a muchas cosas que tú dices, yo no le veo chiste a eso, eso ya me aburrió, eso ya me partió el alma, y ya no puedo con eso. ¿Y qué será? Que hay una colaboración, y como Jesús le dijo a Pedro, lo que hago ahora no entiendes, lo entenderás después. ¿Qué tal? Entonces, ¿qué tal si lo que Dios pone delante de nosotros como esperanza, por eso sus promesas, es tanto mayor que tenemos que llegar al final de eso para realmente comprender de qué se trata? Ahora vamos rapidito, por favor, a Segunda de Pedro, capítulo 1, Segunda de Pedro 1. Y esta es la parte que presenta la promesa acerca de las promesas de Dios. Entonces, esa es la clave aquí. Para entender mejor por qué y cómo operan esas promesas de Dios y cómo las hace tomar y cómo saber si yo estoy tomando una promesa en las Escrituras, esta promesa es para mí. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo. Sí, pero eso no quiere decir que lo que quieras hacer, no, sino que puedo tener gozo en escasez, en abundancia. Puedo estar en la cárcel, como Pablo cuando lo escribió, y tener gozo, o puedo andar así de fiesta, fuera y libre, y tener el mismo gozo. Y dices, ¿quieres ese tipo de gozo? Pero vas a tener que caminar una ruta quizás parecida a la de Pablo. ¿Quieres? Entonces vemos una transparencia acerca de estas cosas de parte de Dios. Y entonces, versículo 3, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y tienes que pararte ahí y decir, ¿cómo es el divino poder de Dios? Primero, como para saber que todas las cosas que pertenecen a la vida, lo que yo necesito para vivir, para levantarme en la mañana, para levantarme varias veces en la noche quizás, todas estas cosas que necesito para vivir, para trabajar, para soportar eso, para tener estos vecinos, este patrón, estos niños, esta pareja, todo lo que necesito para vivir. Y para la piedad, para ser conformado a la imagen de Dios, para que Dios logre su objetivo en mí y produzca en mí la mismísima imagen de su Hijo. Entonces, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, el divino poder que abrió el Mar Rojo, que dio el maná de los cielos, que sacó agua, un torrente de agua de la roca, el mismo divino poder que cerró la boca de los leones. El mismo divino poder que resucitó a Lázaro y que resucitó a Jesús. El mismo divino poder que Jesús simplemente toca los ojos de alguien y ya ve. Que toca la cabeza de un leproso y derrama sanidad sobre su cuerpo y es sanado. Ese divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora, conocimiento de aquel, lo que él conoce. Entonces, lo que es opaco para mí es transparente para Dios, por medio de su conocimiento. Pero si yo quiero conocer lo que Dios conoce acerca de mi adversidad o mi prosperidad o cómo me va bien o cómo me va mal, si yo quiero conocer lo que Dios conoce acerca de mi caso, voy a tener que acercarme, prestar atención y conocer a Dios. Y conociendo a Dios voy a empezar a entender su modo y sus caminos, su estilo entre los humanos para comprobarlo después. Entonces, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, mucho como tú y yo llegamos a Cristo, fue por lo descaderado que estábamos, porque estábamos amolados, estábamos en la calle de la amargura y llegamos a Cristo. Pero Él no nos llamó por tu miseria, nos llamó por su gloria, excelencia. Y eso es lo que después, cuando ya te sacudes, te das cuenta. Era por curiosidad, o era porque estaba pasando un divorcio, o era porque me sentía solo, o era porque era alcohólico. O sea, vienes en tus diferentes situaciones a Cristo. Pero realmente, ¿por qué te quedaste? Por su gloria y excelencia. Y si no sabes de qué hablo cuando es eso, si no has detectado como alguien que detecta el aroma de un recién hecho café, están haciendo café, perdón, te interrumpí, ese aroma que interrumpe, y pan, están sacando, luego están de vikingos sacando el pan a veces en la mañana, estamos entrenando, bajando según los kilos, y aquí vikingos está... Acá los espero. Entonces llega el olor de pan que están sacando del horno. Interrumpe. Es muy sutil y es muy leve, pero interrumpe. Entonces imagínate eso. Si no sabes a qué me refiero, estar parando oreja para escuchar algo, o más bien escuchar a alguien. Y si no sabes lo que es estar mirando las cosas que no se ven, necesitas esta noche doblar tus rodillas y decir, Dios, necesito saber esto. Necesito saber lo que es escuchar al que nadie está prestándole atención. Necesito entender lo que es esto, mirar las cosas que no se ven. Necesito saber lo que es extenderme para tocar y palpar al que me llamó. Y estar siguiendo en pos de él. O sea, ¿qué es esto? Encontrar en un tesoro tan más allá que ya nada puede brillar y nada me puede distraer. Necesito eso. Esta noche, antes de dormir, sin falta, si no sabes a qué me refiero. Dices, no, pues yo sirvo en estacionamiento. Yo doy clases en Club Semilla. Yo hasta he dado discipulados, no solo los he tomado, los he dado aquí en Semilla. Si no sabes a qué me refiero, sin falta, dobla tus rodillas esta noche antes de dormir y dile a Dios, yo no sé qué es eso. ¿Me lo puedes dar? ¿Me lo puedes enseñar? Quiero conocerte. Quiero saber en quién he creído. Entonces, dice, nos ha dado, dice, preciosas y grandísimas promesas. Aquí así las califica. Una promesa es que nos ha dado promesas. Y acerca de esas promesas es que para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El problema humano es una cuestión de afecto mal dirigido. Tenemos una enorme capacidad de amar. Pero lo que más amo va a ser lo que controla mi vida. Entonces necesito, igual, Dios, libera mi afecto para amarte como mi alma te pide. Libera mi alma, libera mi afecto. Yo necesito amarte bien y no puedo. Ayúdame. Y Él te responderá. Entonces, viendo esto, ya es la promesa acerca de las promesas. Y Dios no está jugando con nuestra confianza y nuestros sentimientos. No está enseñoreándose, dice Pablo, de nuestra fe, sino colaborando para nuestro gozo. Piensa, ¿qué es lo que está frente a ti que nunca has sospechado? ¿Y qué es lo que Dios te haría ver y tocar si le dijeras? Entonces, vamos a ponernos en pie, por favor. Señor, te damos gracias porque tu palabra es segura y es verdadera. Y como hemos visto, es muy transparente, tan transparente que sirve como lámpara a nuestros pies y lumbrero en nuestro camino. Y por ella, Señor, somos avisados, instruidos y consolados también. Y Señor, te pedimos, libera nuestro afecto para amarte como nuestra alma te está pidiendo. Y te pedimos también, Señor, permítenos caminar en estas promesas tuyas, mirando las cosas que no se ven, percibiendo el aroma de Cristo, que es de vida para vida. Señor, captando que hay otra melodía, hay otro compás, hay otro ritmo que otros no conocen. Y aunque quizás seguir en los pasos de San Mauricio, que mejor quiso morir como un civil anónimo que jubilarse como centurión romano, porque pudo palpar y ver a través de los ojos de otros las cosas que no se ven. Y permítenos, Señor, entonces mirar, permítenos conversar y tocar lo infinito, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.